Hola, soy Carolina.
Hola, soy María.
Y ustedes están escuchando al podcast Católicos en la Fe. Bienvenidos a todos. Antes de continuar con el episodio, vamos a rezar un Padre Nuestro, un Ave María y una Gloria.
Bueno, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.
Amén.
Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.
El tema de hoy para este episodio es, en momentos de aflicción y la adversidad, la oración te ayudará a seguir adelante. María, ¿nos puedes decir cuáles son las definiciones de la adversidad y de la aflicción?
Por supuesto, la adversidad es cuando uno tiene una situación contraria y poco favorable. Ejemplos pueden ser la pérdida de un ser querido, un accidente, la enemistad de un viejo amigo, o puede ser algo que de un estudiante que desea ir a una universidad y que por A o B motivo no puede ir porque está lejos de donde él vive.
Claro.
O puede ser también que no tiene económicamente para poder pagarse la universidad. O otra también puede ser que no lo cogieron.
Cosas que pasan a uno mismo. Por ejemplo, una cosa trágica, es como situaciones.
Sí, exactamente. Y la aflicción, La aflicción es cuando uno tiene un abatimiento, tristeza, pena, un dolor y un sufrimiento.
Como una emoción,
exactamente.
Sí, esas son las dos diferencias entre la aflicción y la adversidad.
Sí.
Ah, sí. Porque siempre oímos, ¿sabes? Que a las personas la usan, la usan a la misma vez. Pero uno no sabe qué es la diferencia entre las dos cosas. Entonces, así ha sido la diferencia entre las dos palabras. Bueno, esas son la adversidad y la aflicción, son dos cosas que vemos ahora bastante en este mundo, bastante en estos tiempos. Por ejemplo, hay bastantes personas que sufren de problemas mentales, como la depresión, la ansiedad, tiene diferentes problemas mentales, y situaciones que le están pasando en sus hogares, hay cosas así. Entonces,
el separamiento de una esposa con un esposo.
Claro, peleas, cosas así. Hay bastantes diferentes, abuso doméstico, hay bastantes diferentes, o sea, uno no sabe porque obviamente eso todo es cerrado. Pero yo sé que hay hasta unas personas que es tanta los problemas que ellos tienen que ellos tienen que tomar pastillas para
mucho estrés,
dormir, para controlar mucho, su estrés, para dormir, porque no pueden ansiedad. Dormir. Uh-huh. Ajá. Y tienen que tomar esa pastilla para funcionar, porque ellos no pueden con ellos mismos, ellos tienen que tomar eso para poder seguir con su vida, porque ellos no pueden funcionar sin la medicina. Entonces, cuando hay esa situación, la adversidad y la aflicción, ¿qué es la solución?
Bueno, la solución es la oración.
¿Y qué significa la oración?
La oración significa or hablar con Dios. Es estar en presencia, es comunicarse con Dios. Y es estar en presencia con Él, orar, pedirle a Él, comunicarse con Él.
Claro.
Y siempre tener en tu mente que Él te está escuchando.
Es como una forma como que estás hablando, como ahorita que estamos hablando. Es igualito.
Es igual, exactamente. Así es igual. Es. Entonces siempre tener en mente que Él te está escuchando. Tienes que tener fe y bastante confianza.
Claro.
Y creer.
Claro.
Creer.
Claro. Es tener
la certeza de sí. que Él, de que él te está escuchando. Y
que te va a dar una respuesta.
Una respuesta, exactamente. Una sí. respuesta a lo que tú le estás pidiendo, a lo que tú le estás, le estás comunicando a Él.
Claro. La oración es muy poderosa. Eso sí, yo I can testify. So sí. yo doy ese testamento.
La oración, eso, sí. En la oración también uno sí. comunica con Dios, comunica con el Espíritu Santo.
Bueno, con los santos.
Con los santos. Uh-huh. Con los santos, en claro. la oración.
Claro. Bueno, cualquier oración, no importa si es a Dios, a un santo, que estás pidiendo un santo para que te intercede, cada oración es poderosa.
Así
Esa es mi opinión.
Así es.
Cada oración es poderosa.
Sí.
Y las oraciones nos ayudan en momentos difíciles.
Exacto.
Ahora, el Monseñor Raffaello Martinelli, él escribió en la página catholic.net que la oración exige coherencia de vida. Observar la palabra de Dios, sus mandamientos hacer su voluntad. Se ora como se vive y se vive como se ora. Hay muchas personas, especialmente en esta generación, este siglo, que ellos se han apartado bastante de la religión. No van a la iglesia, no creen, tienen apatía, like apathy, que ellos no sienten, no tienen fe y ellos no les importa, esa es la apatía, no les importa. O sea, ellos viven nomás por vivir y no tienen esa relación con Dios. Y yo he visto eso bastante en esta generación, este siglo. Yo he visto bastantes personas que no les importa tanto ya la relación o tener esa relación con Dios, tener esa comunicación con Dios. Entonces, por ejemplo, yo tengo una amistad bien cercana, es mi amiga, ella los padres la bautizaron, fue bautizada la chica, y ella, después de que la bautizaron, nunca más entraron a una iglesia. O sea, ella nomás la bautizaron porque ya es parte de la cultura bautizar a los bebés, uh-huh. y nunca más, ella nunca ha entrado a una iglesia después de ese momento, nunca más entró a una iglesia, nunca ha rezado, no sabe cómo rezar, las cosas del cristianismo, de la religión, no sabe ella, y ella también no le da el interés tampoco. O sea, no tiene el interés de aprender tampoco, porque obviamente no la criaron así y es algo como raro para ella ser cercano a la iglesia. Entonces, eso, ella no es la única. Hay bastantes personas en este día que están así, están apartados de la iglesia y de la religión en general. Entonces, por esas razones, hay bastantes personas que no saben rezar, no saben cómo pedir, cómo comunicarse con Dios. Entonces, como nosotros tenemos esa experiencia ya de orar, de comunicarnos con Dios, ¿Cómo se puede orar? ¿Cómo, si una persona que no sabe rezar viene a ti y te dice, ¿cómo se puede orar? ¿Qué tú le respondes?
Bueno, se puede orar de una manera...
Porque yo sé que a ti te gusta, alguna vez te gusta arrodillarte.
Sí, se puede en la oración tú puedes hacer de diferentes maneras.
Claro.
Se puede orar hablando al Padre.
Claro.
Sin rezar.
Claro.
Directamente uno habla con él y de una manera sincera.
Uh-huh.
Y de esa manera tú puedes orar. También
claro.
También se puede orar haciendo la señal de la cruz.
Claro, la señal de la cruz es una oración.
Haciendo la señal de la cruz, el Padre Nuestro, la Ave María, el Gloria y el Credo. Esa es otra claro. forma de oración.
Claro.
¿Cómo se puede orar? Se puede orar parado, sentado. Se puede orar también de rodillas.
De rodillas. Ah,
claro.
Sí, como. Yo algunas veces sí lo hago en rodillas. La mayoría de las veces lo hago sentado porque me duele la rodilla. Pero yo, cuando, ¿sabes? Sí es bueno hacer, rezar,
Arrodillado,
sí. Pero, Dios no pone límites a cómo podemos hablar con Él.
No. Sí. No, lo único que tienes que hacer es. Hacerlo sinceramente.
Ah, sí.
Con el corazón.
Claro.
Y,
Él nos pide que lo en la Biblia.
Y que lo hagamos con fe.
Sí, con fe.
Que lo hagamos con esperanza.
Claro.
Y con la certeza de que Él, lo que tú le estás pidiendo, Él te lo va a dar.
Claro.
Sí, claro. Y eso es
uno tiene que tener fe.
Muy importante.
Siempre.
Tienes que tener fe.
Sí.
Con la fe. Entonces, y las oraciones, cualquier oración es buena.
Claro.
Cualquier oración es buena. Y lo importante es que la intención sea una intención llena de fe.
Claro.
Llena de fe y amor a Dios.
Amén.
Sí.
Y iguales.
Así mismo, sí.
Por supuesto, Jesús, Él es el maestro de la oración. Él no fue que nos enseñó cómo orar. Entonces, uno puede leer unos pasajes en la Biblia y ahí Jesús nos enseña cómo mismo es que podemos orar también. Nos da unos tips.
Claro.
Sí. Por ejemplo, en la Biblia, el Evangelio según San Lucas, capítulo 11, versículo 2 a 4, dice, Él les dijo, cuando oréis, decid, Padre, santificado sea tu nombre, venga tu reino, danos cada día nuestro pan cotidiano, y perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos el que nos debe. Y no nos dejes caer en tentación. Entonces, ese es el Padre Nuestro. Él mismo fue que nos dio esa oración. Obviamente, se ha cambiado un poquito la oración, como lo decimos, las letras, ahora, pero así era la original.
La
original fue... así, y Él nos dio a nosotros. ¿Cómo mismo es que tenemos que
orar al Padre?
Sí. Entonces para mí eso es algo bien bonito.
Claro,
y es poderosa, y es poderosa, sí. esa oración, es bien poderosa.
Es lindo eso,
es bien lindo, sí.
Eso que nos dejó Jesús a nosotros para que le rezáramos al Padre.
Claro, claro.
Sí.
También dice en Mateo capítulo 6, versículos 7 a 8, dice, no desperdicien palabras como los paganos, los cuales creen que son escuchados a fuerza de palabras, porque el Padre sabe qué cosas ustedes necesitan antes de que las pidan. Entonces, esta escritura establece claramente que deben evitarse las oraciones que son vacías y repetitivas. Pero no es, está diciendo que no hagan oraciones repetitivas, nomás las oraciones que son vacías y repetitivas. Porque desafortunadamente hay bastantes cristianos que no son católicos, ellos lo interpretan ese pasaje y ellos lo malinterpretan. Sí, ellos dicen que la oración repetitiva, que cualquier oración repetitiva es mala. El rosario, pues, ellos dan el ejemplo del rosario, que el rosario es malo porque es repetitiva y que Jesús en este pasaje dice que no debemos de hacer eso. Pero no está correcto la interpretación de ellos. Porque para muchas personas el rosario no tiene sentido porque tiene 50 Ave Marías, 5 Padre Nuestros, tiene 5 doxología y otras oraciones. Pero el pasaje no está hablando de eso, está hablando nomás de que cuando hacemos la oración tenemos que hacer sincero, tenemos que tener nuestro corazón abierto y sincero. Nuestra intención tiene que siempre ser con fe, con esperanza y con amor. Claro, claro. Por ejemplo, esto es una culpa que yo hago, algunas veces yo hago esto, es mal. Cuando está orando el rosario, cualquier oración, algunas veces yo empiezo a distraerme y estoy pensando de que, ay, mañana tengo que hacer esto, tengo que hacer este deber, tengo que hacer esta otra cosa, ay, después tengo que irme allá, empiezo a pensar de lo que me habló fulanito de tal, ¿sabes? Claro. Son cosas así que...
Y eso pasa, pasa a todos nos pasa eso.
Claro.
A todos nos pasa.
Y es una distracción.
A mí también me ha pasado lo mismo. He tenido distracciones cuando estoy en el rezo del Santo Rosario. También claro. Me da distracciones. De repente pienso en lo que voy a hacer el día de mañana.
Claro.
¿Qué es lo que voy a hacer el día de mañana? Claro,
igualito.
Me viene la idea.
A mí igualito.
Empiezo a pensar de lo que voy a hacer después de que termine de rezar el Santo Rosario. Dice, oh, tengo que hacer esto, tengo que claro, hacer lo otro.
Porque una vez yo miro el tiempo y digo, ay, ya mismo me falta 2 misterios más y ya termino, ya puedo hacer esta cosa y esta cosa.
Sí. A veces también uno quiere también como querer como hacerlo como apresurado, como
claro.
O a veces uno piensa que ya quiere terminar pronto.
Sí, para hacer otras deberes.
Para hacer otras deberes y otras cosas. Pero uno se da cuenta, o sea, yo me doy cuenta.
Claro.
Yo me doy cuenta cuando me ocurre eso y yo me corrijo.
Claro.
Digo, no, estoy orando, estoy rezando. Y entonces, rezo a la Virgen, a la otra vez el Ave María.
Claro.
Y vuelvo
empiezas
ya.
Empiezas otra vez.
Sí. Si le empiezo otra vez el Ave María, yo lo vuelvo a corregir.
A corregir, sí.
Lo vuelvo a corregir, vuelvo a empezar el Ave María de nuevo, pero ya sin tener esa distracción.
Claro.
Muchas veces a mí me ha pasado que cuando yo he tenido esas distracciones,
claro.
Después se me hace un acto de conciencia. Yo digo, wow, no estoy rezando bien.
Claro, después uno se siente mal.
Pero no deberíamos de sentirnos mal. Deberíamos de dejar pasar ese momento que nos está ocurriendo esa idea o esa distracción en nuestra mente, dejarla pasar y continuar. Debemos continuar la oración.
No importa.
No importa.
Ah,
no importa.
Ya.
Y eso ya lo he corregido bastante yo.
Sí, uno se porque se corrige nomás.
Sí, se corrige exactamente. Yo me corregí, entonces ya ahora sí.
Vamos a continuar, sí.
Sí, vamos a continuar con,
claro.
con el rezo. Cada vez que me dan estas clases de distracciones, yo continúo. Yo digo, me doy cuenta y sigo.
Claro.
Sigo, no.
No te enfocas mucho.
No me enfoco mucho.
Claro,
me enfoco mucho en la distracción. Pero sí pasa. Sí, pasa, distracciones, sí. Pasa.
Es que con tantas cosas que uno tiene.
Sí.
Y cada uno, creo que la mayoría de nosotros tenemos nuestros problemas. Tenemos adversidades, tenemos aflicciones. Entonces, bien, es fácil que cuando uno está orando, está pensando en, ay, tengo que hacer esto, ay, tengo que hacer lo otro, ay, tengo que ir a ver al doctor mañana, tengo que hacer esta otra cosa para mi hija, tengo que, ¿sabes? Son bastantes. Es que sí, la vida, hay bastantes cosas en la vida.
Claro, sí. Hay bastantes cosas. Sí. Pero bueno, lo importante es que uno se dé cuenta y lo sepa corregir.
Así es.
O sea, que lo sabe, lo corrige, pero uno lo continúa el rezo, o sea, no se queda, es no se queda en
para
eso,
que no sino se haga vacía, el rezo. Como dice.
Exactamente.
Para que no se haga vacía el
sí, continúa rezando.
Así mismo es. Bueno, en el otro pasaje, en la Biblia, en Mateo capítulo 6, versículo 6, dice, cuando ores, entra en tu habitación y cerrada la puerta, ora a tu padre en secreto. Este pasaje no necesariamente nos está diciendo que solo debemos de orar en nuestras habitaciones, o sea, en nuestros cuartos, pero podemos orar en cualquier lugar. Podemos hasta orar en público.
Sí, claro, sí. Se puede orar en la sala, se puede orar en el patio,
en el que sí,
pueda viendo la naturaleza, sí. Que es hermosa.
Es hermoso, sí, orar.
Sí, orar en la naturaleza.
Pero hasta uno cuando está está comiendo afuera, puede rezar, hacer la persignarse y rezar antes de comer.
Yo también lo hago, sí.
Y antes eso es en público.
Antes de comer, pues hacemos una oración bendiciendo el pan o la comida que vamos a comer.
La comida, sí. El pan de cada día.
El pan de cada día, sí. Y también se puede orar también cuando uno está en trayecto al trabajo.
Así en el carro.
Cuando uno está en el carro, está en el trayecto.
O está caminando.
Exacto.
Sí, porque Dios no pone límites. No pone restricciones sobre dónde, cuándo y cómo podemos orar.
Yo muchas veces cuando tengo citas, uh-huh. Yo tengo citas o muchas veces voy para el trabajo o tengo alguna cita, entonces en el trayecto que yo voy rezando. Yo hago mis oraciones.
Claro. Algunas veces yo lo hago caminando, cuando estoy haciendo caminando afuera para hacer mi ejercicio, ¿verdad? Como yo tengo, voy a caminar por 30 minutos, entonces ahí mismo, un rosario, ¿vale? Y estoy caminando y rezando. La única cosa es que uno tiene que tener, como repetimos otra vez, la intención tiene que ser sincero y con fe y con amor. ¿Por qué? Porque hay bastantes personas, hasta cuando Jesús estaba aquí en la tierra, él había bastantes personas que le gustaban orar en las calles, pero ellos oraban no porque ellos querían tener una relación, ¿sabe? Comunicarse con Dios y tener esa relación con Dios. Ellos lo hacían, ¿por qué? Porque ellos querían aparentar a las otras personas. Ellos hacían esas oraciones que están orando a Dios afuera porque ellos querían hacerse como que ellos eran más devotos a Dios, que como que ellos eran más superiores en su devoción. Eso está mal. Uno tiene que, cuando uno está orando, especialmente en público, si está orando en público, persignándose antes de comer, o está caminando en el parque y está orando, está rezando el rosario, ahí caminando, uno lo tiene que mirar por qué está orando en público y tener un corazón abierto. Y no tratar de poner mucha atención a uno mismo. o atraer mucha atención a uno mismo. Porque uno cuando ora tiene que hacerlo porque quiere tener esa comunicación con Dios, no porque, ay, bueno, yo estoy orando, jajaja, ¿sabes? Soy mejor porque mira, esta otra persona está orando y yo soy mejor porque soy más cerca con Dios. ¿Sabes? Porque la gente, hay gente que tiene esos pensamientos, pues.
Sí. Tú puedes también orar en tu cuarto.
También, sí.
Tú puedes orar en tu cuarto.
Claro, claro.
Y en tu cuarto, en tu puerta cerrada, puedes orar. Como también puedes orar con la familia. Puedes invitar a tu familiar.
Claro,
en grupo.
Sí.
Puedes invitar a tus hijos, puedes invitar a tus primos, a tus tíos, a tus familiares, para que pues rezar en familia, juntos. Uh-huh. Y eso, sí. Eso trae bendiciones para la familia.
Claro.
Trae bendiciones para la familia.
Pero es la intención también.
Si
tú tienes, por ejemplo, si estás invitando a la familia y estás orando y tú dices, ay, yo oro todos los días, yo soy más que mi tía o soy más que mis primos, porque yo soy más devoto que estas personas.
Uno cuando ora tiene que tener un corazón humilde.
Así es.
Un corazón humilde.
Y también creo que ayuda también reflejar las promesas que hacemos a Dios cada vez que estamos orando.
A ver. Sí, así es.
Y a ser humildes también, sinceros.
Humildes y sinceros, sí.
Sí.
Eso es lo que más ve Dios. La humildad y la sinceridad.
Él ve todo.
Cada
intención,
él ve. Que sea con mucho amor, con mucha fe, mucha esperanza. Y eso le agrada mucho a Dios.
Así es.
Eso le agrada mucho, mucho.
Porque Él siempre nos está buscando a nosotros.
Sí.
Él siempre nos está llamando a Él.
Sí.
Siempre.
Sí. Él siempre. En todo instante nos está esperando.
Sí.
Y Él siempre quiere que nosotros estemos en oración, que estemos orando, que estemos en oración. No importa las cosas que tú tengas, no importa la aflicción, no importa la adversidad que tengas,
claro,
no importa
cualquier problema.
No importa si tienes cualquier pecado, no importa, porque Dios te perdona,
Dios te quiere
y te ama.
Es amor,
Él te
Dios.
Quiere y te ama, y no importa cualquier pecado que hayas hecho. Lo importante es que sinceramente y de corazón le pidas perdón y le pidas perdón y que lo digas con sinceridad.
Así es.
Y con amor y con esperanza. Y él te da el perdón. Y en lo que es la adversidad y la aflicción, también te va a ayudar. Te ayuda.
Siempre,
no importa
cualquier
aflicción que tengas, no importa cualquier adversidad que tengas, Él siempre te va a dar la mano.
Siempre.
Siempre, siempre te va a dar la mano.
Siempre. Bueno, una de las partes más hermosas de la religión católica es que hay muchos tipos de diferentes oraciones disponibles para cada tipo de situación. No importa cuál situación tienes, hay una oración. Y hay algunas oraciones que están dirigidas a Jesús y hay otras que piden la intercesión de un santo especial como María, que es la Madre de Dios, a San José, a San Andreo, San Jude, que es famoso también, San Agatha. Hay bastantes diferentes oraciones a los santos. Y cada santo tiene su propio patronato. Así que puedes pedirle a todos estos cristianos que están en el cielo que oren por ti, a nuestro Padre. Para mí es algo hermoso porque es como una comunidad de cristianos que están en el cielo Y ellos, okay, ellos siempre están orando. Si te pides la intercesión a ese santo, ellos van a orar por ti.
Lindo.
Es lindo. Hermoso. No, es hermoso. Es como que tienes bastantes amistades en el cielo.
En el cielo,
sí. ¿Hay alguna oración que te haya ayudado a ti en tiempos de adversidad y la aflicción?
Sí, yo siempre he rezado el Santo Rosario y la coronilla de la Divina Misericordia.
Esa es la coronilla, es como el rosario, es similar. Es un poquito más corto, pero es basado por las visiones de la Santa Faustina. Y la Santa Faustina, ella tuvo una serie de visiones donde ella habló con Jesús. Y Jesús le dio esas oraciones a ella para que ella les dé a las otras personas, a todos, para que los otros católicos, los cristianos, puedan orar a la Divina Misericordia de Jesús. Y la oración es bella. Todas esas oraciones son bellas, son muy lindas. Y creo que en total son, creo que 15 a 20 minutos en total para rezarlo todo, la coronilla. Yo digo que
sí, por ahí. Como 20 minutos.
Como 20 ahí. Minutos de oración, y es muy bella.
Muy bella, muy es bella, bella, es linda la oración.
Sí.
Es muy poderosa.
Es bien poderosa.
Es una oración muy poderosa.
Se lo ora, creo que a las 3 de la tarde.
A las 3 de la tarde.
Todos los días. Se lo
ora todos los días, y sí, a las 3 de la tarde. Es importante, es buena y tiene mucha, Dios tiene mucha misericordia.
Claro, mucha misericordia.
Con esa oración. Y te concede, lo que tú le pidas, te concede.
Claro.
Con la oración de la coronilla y la Divina
Misericordia. Él le hizo esa promesa.
Sí.
La promesa a Santa Faustina.
No, no importa qué pecado hayas cometido o cuán pecador eres, cuando tú le pides en el rezo de la coronilla de la Divina Misericordia cualquier aflicción, cualquier adversidad, Él te la concede.
Así es.
Sí.
Así es. Yo me veía la historia.
A mí me ha ayudado bastante esa oración, la oración de la coronilla. Me ha ayudado en algunas adversidades y en algunas aflicciones que he tenido, me ha ayudado bastante. Sí. Especialmente cuando he tenido pues aflicciones de desesperación, de estrés, de ansiedad, de frustración.
Claro.
Entonces uno en ese instante va y reza la coronilla de la Divina Misericordia y el Señor le da la paz, la tranquilidad, la armonía.
Sí.
Le da al Señor.
Sí.
Rezando. Y tú ves el cambio. Tú ves el cambio bastante, el cambio con la oración de la coronilla de la Divina Misericordia.
Sí.
Sí. Especialmente, bueno, también podemos poner también en oración a nuestros familiares.
Claro, uno pide intenciones.
Sí, las intenciones
antes de orar.
Sí, entonces puedes pedir por nuestros familiares, puedes pedir por cualquier enfermo que tenga, cualquier familiar enfermo, y también hasta por uno mismo también pide.
Claro.
Y Dios le concede todo lo que, la intención que le pida en la coronilla.
Él escucha.
En la coronilla, sí, la Divina Misericordia, y se la da. Es muy, muy importante, sí, cuando uno reza la coronilla, la Divina Misericordia, que la recen con fe. Con fe y con amor y esperanza.
Sí.
Y esperanza.
Bueno, eso es importante en cualquier oración, la coronilla, pero yo hoy le hemos rezado, entonces para nosotros es algo, es bien poderosa, o sea, es muy bonita.
Sí, el Santo Rosario también es un rezo bastante poderoso.
Sí, esa es otra que es famoso también, creo que la mayoría de los católicos saben del Rosario, en una forma, saben que es que es el rosario. Y hay unos que yo he visto que se ponen, porque el rosario también viene con un rosario, que rosario es la oración, las oraciones, y también es el objeto. Sí. Que parece como que es una
cadena.
Una cadena, pero no es una cadena. Porque la gente se los pone como cadena y no es cadena.
Okay.
Sí, cada bead de rosario es una oración. Cada uno de los beads de un rosario es una oración. Entonces, por eso no es una cadena, es un objeto para rezar. Eso ayuda a contar cada Ave María.
Cada bolita grande.
Sí.
Cada bolita grande, que hay un espacio, cada bolita grande es un misterio.
Sí.
Un misterio de los misterios del rosario.
Sí.
Pueden ser los misterios dolorosos.
Claro.
Pueden ser los misterios luminosos.
Claro.
Pueden ser los misterios gozosos. También, entonces, cada uno es un misterio. Misterio.
Y cada uno de los beads que son pequeños es un Ave María.
Es un Ave María.
María, y eso te ayuda a contar cada uno de los rezos.
Son 10 Ave María.
Sí, para cada década.
Para cada.
Entonces, el rosario, en el rosario uno medita. Diferentes partes de la vida de Jesús. Eso lo hace el rosario que sea bien, algo bien poderosa y ayuda a uno a meditar la vida de Jesús. Para mí es algo hermoso, porque cuando yo rezo el rosario, es como una película en mi cabeza, como que está en mi cabeza, porque yo en el primer, por ejemplo, si es el misterio, los dolorosos, el rosario de los misterios dolorosos, que es cada, yo creo que es cada martes y viernes se reza los dolorosos. Entonces el primer misterio es la agonía de Jesús en el jardín, donde él estaba llorando, estaba bien triste y asustado, porque ya sabía que se iba a morir, ya lo iban a arrestar, en unas horas lo iban a crucificar, lo iban a hacer unas cosas horribles a él. Entonces, cuando yo rezo, yo estoy viendo eso en mi cabeza, yo lo estoy viendo todo como Jesús en el jardín, o sea, llorando, las gotas de sangre en el rostro de él, veo cuando él le pide al Padre que no la voluntad de él, pero que sea la voluntad del Señor. También veo cuando lo están arrestando a Jesús. Todo eso veo. Eso es algo bien, ayuda bastante.
La coronación de espinas.
Claro, y después el segundo.
Los azotes.
Los azotes, sí. La coronación de las espinas, cuando él está cargando la cruz y él está todo, ¿sabes? Porque ellos le pegaron, le pusieron lo coronaron con las espinas. Y yo veo todo eso.
¿Cuándo?
Yo veo eso cuando él está caminando y está todo
cuando él
sangrado, está todo débil porque uh-huh. está cargando esa cruz. Todo eso veo.
Cuando él está cargando la cruz, él se cae
tres veces. Sí.
Y eso es una enseñanza que Jesús nos está enseñando a nosotros.
Sí.
Que uno carga su cruz, se cae,
pero
se tiene que levantar otra vez.
Una vez.
Y otra vez. Tienes tu cruz, te caes y otra vez tienes que levantar con tu cruz. Ese es el mensaje que nos da él. Que a pesar de que tú cargues tu cruz, en el momento que te caes,
claro.
Vuélvete a levantar.
Claro. Por eso el rosario es muy bueno, porque uno está meditando y está aprendiendo. Entonces yo algunas veces, yo también digo, ok, para este misterio, esto fue que pasó, esto fue lo que Jesús estaba haciendo, esto fue un evento que él hizo, un milagro que él hizo. ¿Cómo eso yo puedo aplicarlo en mi vida? ¿Cómo yo puedo ser más como Cristo? ¿Cómo yo puedo cambiar mi forma de ser? ¿Cómo, sabes? Es algo bien lindo. Y desafortunadamente es bien fácil distraerse en el rosario con otras cosas, pero es importante de siempre, cuando uno se da cuenta, decir no voy a pensar en eso, voy a empezar a enfocarme en lo del misterio, lo que está pasando en el misterio de la vida de Jesús, ¿sabe? De lo que está pasando. Por ejemplo, yo aprendí que en los misterios, los gozosos, los misterios gozosos, ellos, hay un misterio, una década, donde es donde Jesús se va al templo, cuando es niño, y él se va al templo. Y la Virgen María y San José están asustados porque no lo pueden encontrar, y creo que pasó dos o tres días pasó hasta que lo encontraron en un templo, y él estaba Jesús, y él hablaba con los maestros de la religión judía, porque eran judíos, y él está preguntando, y que todos los maestros, todos los que estaban ahí, estaban sorprendidos que alguien tan joven estaba preguntando sino preguntas de la religión, de las leyes, de cosas de la fe, de la fe.
Y ellos estaban sorprendidos, sí, por la brillante inteligencia.
Sí. Y las que contestaciones tenía también de Jesús, las preguntas que él hacía.
Sí.
Entonces, yo leí que Jesús nos está enseñando que es importante de uno mismo dedicarse más a aprender la religión. O sea, por ejemplo, nuestra fe, a poner más enfoque de aprender más de nuestra fe, de las oraciones, de las leyes de la iglesia, qué es la cuaresma, porque hay bastantes personas que no saben qué es la cuaresma, qué podemos hacer, qué son otras cosas, sacrificios que yo puedo hacer, el ayuno, cómo puedo hacer el ayuno, cosas así para uno. Es para Dios, pero también ayuda a uno mismo
en la espiritualidad.
En la espiritualidad
ayuda bastante.
Y yo no sabía eso porque yo nunca, hasta ese punto, no, nunca leí eso, pero yo aprendí que Jesús nos estaba enseñando eso en ese evento de su vida. Y también estaba enseñando obedecer a sus padres, que uno puede o tiene que obedecer a los padres, a los padres de uno mismo, y también que Dios, el Padre, viene primero que todas las cosas, hasta los padres de uno mismo. Porque él por eso él estaba ahí en el templo, porque él quería saber más y más de la fe y las cosas de Dios. O sea, para mí era algo interesante. Y ahora, cuando yo medito esa década, yo siempre pienso en eso. Y ahí yo lo aplico en mi vida, cómo yo puedo, qué libros puedo leer que son del catolicismo, qué puedo hacer para ayudar a mi parroquia. Cosas así hago para ser como Cristo en ese momento, en esa parte. O sea, el rosario es bien importante. Ese es el punto. Ah, el rosario es bien importante.
Es muy importante, sí.
Sí.
También hay otros rezos, claro, como la novena. Puede ser, hay muchas sí, novenas buenísimas. Muchas novenas, como la novena del corazón sagrado de Jesús, la novena a San José, la novena a la preciosa sangre de Cristo, la novena a la Virgencita de Fátima,
De Lourdes también.
La novena de Lourdes, la novena de San Miguel Arcángel, la novena al Espíritu Santo, y ahí se va, etcétera, etcétera, etcétera. Muchas novenas hay que también se hacen y pone uno la intención, claro, de lo que uno desea, y lo hace por 9 días.
Claro.
Por 9 días.
Se llama novena porque es 9.
9, sí, días, exactamente. Lo hace, sí, por 9 días. Y después de 9 días, pues, después de eso, pues ya uno obtiene la bendición y la gracia.
Sí.
La bendición y la gracia de lo que pidió en esa novena.
Sí.
Sí.
Sí. Capaz no es algo, por ejemplo, si es algo físico, capaz no... No lo obtiene hasta más después, ¿sabes? Pero las gracias espirituales sí lo obtienes en ese momento.
Exacto.
Sí.
Exacto. Y siempre, siempre, como vuelvo a repetir, siempre tener la creencia.
Creer, claro, claro.
Creer que
Jesús
eso
confió
es
en lo... ti.
Exactamente. Es decir así,
yo confío en ti, Jesús, yo confío en ti.
Exactamente, y es creer, claro. y te lo da,
claro.
Y siempre tiene que ser la oración con el corazón,
claro,
la oración tiene que ser con el corazón,
claro. ¿Tienes alguna historia en que la oración te ha ayudado una vez?
Sí, yo tengo.
Yo sé que tienes bastante.
yo tengo una algo que me ocurrió, una aflicción que me ocurrió, fui al médico yo, que me tocaba examen para mi seno, era el examen anual que uno se hace, que es de la mamografía.
Sí.
Me fui a hacer la mamografía y en la mamografía me salió un quistecito de agua, pero el quistecito de agua era grandecito, no era tan pequeño, era grandecito, y entonces ellos tomaron, los médicos todos lo miraron como con una consideración eso, y pues me mandaron a hacerme un sonograma.
Sí.
Entonces me hicieron un sonograma y en el sonograma me salió que sí, que era realidad, que tenía un quistecito de agua en el seno y que lo tenía bastante grandecito. Entonces ellos tomaron la determinación de que me tenía que volver a hacerme otro sonograma después de 6 meses. Y en el lapso de esos 6 meses, yo... hice la oración al santo Juan Pablo II.
Sí.
Y yo recé al santo Juan Pablo II, le recé a él por todo el tiempo hasta que llegara el día de mi sonograma. Y entonces ya llegó el día, fui a la cita. Y me empezaron pues ellos a hacerme el sonograma, y en el sonograma ellos vieron que no había nada y empezaban a monitorearme, a chequearme bien, a rastrearme todo ahí, mi seno completamente, y el quistecito de agua se había desaparecido.
Wow.
Con la oración del Santo Padre, Papa Juan Pablo II, sí. Y se me fue.
Increíble.
Ya no tenía más el quistecito de agua ni nada. Increíble.
Sí, increíble la historia. Me recuerdo que estabas bien feliz cuando pasó.
Yo sí estaba contenta, estaba muy feliz. Cuando me dijeron que no tenía nada, que ya se había desaparecido. Yo estaba contenta y yo decía, ay, el Papa Juan Pablo II escuchó mi oración y mi petición.
Sí.
Anterior de eso, cuando iba en el transcurso de los 6 meses,
sí,
estaba bastante acongojada, bastante triste, bastante preocupada,
sí,
por ese quistecito de agua y todo.
Sí, claro, pero, porque uno se preocupa, pues dice, oh my God, que es un tumor, que será algo, exacto, maligno.
Sí. Exacto. Entonces,
y los doctores fueron que después te chequearon y ellos te estaban mirando con el sonograma. ¿El sonograma era?
El sonograma.
Y ellos te vieron, y ellos estaban buscando y no te lo podían encontrar. No. Y ellos estaban que, ¿A dónde se fue?
Exactamente, me lo cogían y me un poquito como que me apretaban el aparatito que hace el examen,
sí,
para mirarme bien, y me buscaban y nunca lo encontraron.
¿Y qué dijeron ellos?
Bueno, ellos dijeron que estaban admirados, dijeron, wow, no sé qué ocurrió, se me desapareció.
Wow.
Entonces yo lo único que dije entre mí, el Papa Juan Pablo II escuchó mi oración,
sí,
y gracias a él se me fue el quistecito de agua. Yo después fui a casa y en la casa pues hablé con mis familiares, les dije a mi esposo, a mi hija, que ya no lo tenía, que ya se me había desaparecido el quistecito, y yo le dije a mis hijos y a mis familiares, bueno, a mi esposo, mis hijas, le dije que yo había hecho la oración al Papa Juan Pablo II y que él había escuchado mi petición. Entonces él me hizo el milagro.
Increíble.
Y yo me sané.
Y hay bastantes historias así. Yo sé, hay un padre que recientemente, no me recuerdo el nombre del padre, pero él se fue al santuario de Lourdes y él hizo una oración allá en el santuario, allá en Francia, y él tenía un tumor en el cerebro. Y él se fue allá y oró. Y yo me imagino que él también se puso se bañó en la cabeza con el agua. Y se sanó. Ya no tiene el tumor. Sí, un milagro. Es un milagro increíble. Para mí, yo nunca he tenido algo así, como de ustedes, que yo, ¿sabes?, tenía una aflicción, no una aflicción, pero tenía algo que me estaba, tenía como un tumor o un quiste o algo así, una cosa seria. Pero yo sí me he dado cuenta que cuando, algunas veces cuando yo estoy rezando una novena o estoy pidiendo por una petición, yo capaz, no en ese momento he recibido una respuesta, pero años después, o día después, meses después, años después, lo he recibido. He recibido mi respuesta. Y después yo me recuerdo, yo oré por esto. Yo me recuerdo que yo oré por esta cosa.
Por esta intención.
Por esta intención, sí.
Mm-hmm.
So, Dios responde en diferentes maneras, yo creo.
Y él ve
lo que es mejor para nosotros.
Sí, muchas veces uno le pide cualquier aflicción o cualquier adversidad, y en ese momento no sucede o no te da lo que le estás pidiendo.
Claro.
Pero no es porque verdaderamente él no te lo quiera dar, sino que él lo que quiere es que tú no desfallezcas en tu oración, que, claro, continúes orando, que continúes pidiendo, que él te va a dar lo que uno le está pidiendo, uh-huh, en el momento correcto y en el momento perfecto, que es en ese momento que se lo va a dar. Él está mirando cuál es el momento preciso,
sí,
que él le va a dar. Y quizás en ese momento no, porque todavía no es el tiempo, pero después se lo da porque sabe que ese es el momento correcto y perfecto, que es que lo tiene que tener.
Así mismo es. No, y sí creo. Sí. Y hay bastantes historias donde unas personas han pedido por algo y lo han recibido, pero algunas veces es en el momento que Dios, la voluntad de Dios es en el momento, y hay unos que reciben su respuesta después de unos meses, unos años después. Y todo lo que hace Dios es perfecto.
Todo lo que hace Dios es perfecto
y en el momento preciso que tiene que pasar. Entonces yo, me hace recordar de una chica que en un video, creo que era colombiana, donde ella dijo que ella tenía lupus. Entonces era bien difícil para ella tener bebé. Entonces ella trataba de tener un bebé y no podía embarazarse. Pero ella no dejó que eso la ponga mal, pues. Ella lo que hizo es que ella oró. Y oró por 7 años, oró esa chica. Y después de esos 7 años, se embarazó y tuvo su primer bebé. Y ahora en día ya tiene su bebita. Su bebita, y está feliz, pues, con su nuevo bebé. Entonces, es tener... Orar, uno tiene que orar con fe, obviamente, y ser persistente. A Dios le gusta la persistencia. Le gusta que uno sea consistente con la oración. Sí.
Sí.
Que nunca dejemos de orar.
Sí.
Sí.
Muchas veces cuando nosotros oramos y Dios nos da la intención que nosotros queremos, nos necesitamos, ahí no debe de parar la oración.
Claro.
Debemos de continuar orando y también no orando solamente por nosotros, sino también para el prójimo, para los demás. Hay que orar por todos, por todo, por todas las personas.
Claro.
Y eso ve mucho a Dios, eso le agrada mucho a Dios. Cuando uno pide por otro,
claro.
Cuando uno pide por otro, Dios ve mucho.
Sí.
Eso le agrada mucho a Él.
Sí.
Pedir por los demás.
Bueno, en una forma sincera también.
Exactamente.
Sí. Todo con sinceridad.
Así es, así es. Y es muy, 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 muy bueno eso.
Sí, así
muy
es.
Bueno, sí. Entonces eso le ayuda a uno bastante. Le ayuda a uno bastante pedir para las demás personas. Y también por uno también, ¿no? Por los familiares.
Así.
Pedir.
Sí.
Es muy importante.
Es bien importante. Y es importante someternos a la voluntad del Señor.
Siempre. Así es, que siempre que se haga la voluntad de Él y no la nuestra.
Sí.
Que se haga su voluntad.
Amén.
Bueno, muchas gracias por escucharnos en este episodio. Estén pendientes del próximo episodio que viene la próxima semana.
Bye, que tengan una buena semana y bendiciones.
Bye.